Y para todos aquellos que tienen un vecinito castrabolas como el del Neto, yo les recomiendo que le hagan un calzón chino hasta que le dejen con el calzón por fuera.
Los muertos vivientes aplican el viejo adagio mexicano, de cama en cama hasta la fama.
Marvel Comics anuncia una nueva serie escrita por Brian Michael Bendis. ¿Por fin tendremos Avengers, unidad de víctimas especiales?
De la televisión al cómic, un héroe al que le rugen las patas.
Y la PGR detiene a Miles Warren, alias El Chacal. Se le acusa de ser el cabecilla de una banda de clonadores de tarjetas de crédito.
Esto es Con el Calzón por Fuera. ¡Comenzamos!
Título de esta aventura que se llama
Vende
Con
caro,
el calzón por fuera.
Vende caro tu amor, aventurera. Yo soy Neto Rivera. Bienvenidos, amigos, amigas y extraterrestres que nos escuchan.
Yo soy Claudio Cuevas y bueno, ya estamos listos aquí para...
Y la edecán también la presente, la cual nos está aquí galardonando, aparte de con la vista, con unos cócteles Waikiki y para mí, para Claudio, un Cosmopolitan, como los que toman en Sex and the City.
Okay.
Me dijo mi novia.
Si Neto es el que está haciendo la campaña para que las aventuras continúen en cómic.
Claro, yo puedo escribirlas.
Bueno, pues vamos a comenzar ya, Neto, con las noticias. Esta semana tenemos muchas noticias.
Ande, sí, bueno, también dejamos de trabajar 2 semanas, pues obviamente se nos acumularon. Por eso no les extrañe que vamos a dar noticias de ayer y hoy.
Nosotros siempre estamos trabajando, investigando,
claro, claro,
reporteando.
Por supuesto.
Leyendo.
Obviamente. Bueno, pues, a ver, tú empieza con las noticias. ¿Qué nos ibas a decir?
Una noticia que a mí se me hizo interesantilla fue que Disney va a comenzar a publicar una... Bueno, ya ven que tiene sus revistas de sus...
Ya Miley sabes, Cyrus.
De sus películas, de sus programas, ¿no?
Miley Cyrus.
Ajá, exactamente. Tiene revistas. Entonces va a empezar a publicar... Va a publicar una...
¿Miley Cyrus?
De Thor. Y una
¿De qué? Espérate, ¿otra vez de quién?
Una de Thor.
¿Disney ya va a empezar a publicar de Thor?
Y una del Capitán América.
San Bombín, pero son reimpresiones, ¿verdad?
No, son de esas revistas infantiles donde vienen así como que actividades, reportajillos y todo eso. Y alguno, la mayoría incluye cómics, ¿sí?
Ah.
Así 4 o 5 paginillas de cómics. Lo que se me hizo a mí interesante es que se supone, o no se sabe, que Marvel vaya a estar involucrada.
¿Involucrada?
Involucrada. en la producción de estas revistas, ¿no? O sea que Disney ya está ahí poco a poco.
Ya, y como bien dijimos, diciembre de 2012 cada vez más cerca y el apocalipsis también. ¡Changos! Iba a decir chanfle, pero por discusiones y querer no tener problemas con Chespirito diré que no dije chanfle, sino chanfle.
Entonces, pues te digo, eso fue lo que se me hizo interesante, ¿no? Que Marvel no va a estar involucrada en esta de... en esta producción de estas revistas.
Thor y...
Y el Capitán América. Más o menos van a salir para lo de la película, ¿no? Obviamente.
Sí, sí. Así va a venir un dibujo de Thor en calzoncillos y los niños van a poder recortar y ponerle su ropita.
Exactamente. Oh. Y ayuda a Thor a salir de Asgard.
Del laberinto de Asgard. Muy bien, entonces, muy bien, No es cierto. Oye, pues bueno, otra noticia que tenemos, esa ya es de la semana pasada o antepasada, ya la verdad ni me acuerdo. Es que cuando uno se la pasa bien, el tiempo pasa volando, amigos. Por eso no sé. Igual que este show, amigos. Oiga, pues bueno, resulta que no conformes con que Walking Dead pasó del cómic a la serie televisiva. ¿Qué creen, amigos? También va a dar otro brinco. Va a pasar a los videojuegos. Va a haber un videojuego de Walking Dead. Todavía no han dicho... ¿quién lo va a producir? O sea, ¿quién lo va a distribuir tampoco? solo dijeron que ya vendieron los derechos y que muy probablemente, sea por bien o sea por mal, van a ser episódicos, o sea, los van a descargar de las tiendas virtuales. Me supongo que ya al final de que se acabe la serie van a poder de comprar el disco, si es que alguien se anima, claro.
Pero, a ver, ¿tú cómo lo ves? ¿Que esto que vaya a ser bueno o que vaya a ser un videojuego muy sencillito, así de nomás ir caminando e ir matando zombies?
Pues básicamente, mira, realmente a mí me gustó mucho la conversión del cómic a la pantalla chica. No pienso que desmerezcan en argumento, sobre todo si lo van a hacer episódico, pueden hacer énfasis otra vez en los personajes, no solamente en matar zombies.
Sí, me imagino que a lo mejor, por decir, la primera descarga es salir de la ciudad, ¿no? O salir del hospital. Y luego la otra es ya en la segunda parte llegas ahí con tus amigos y salir de la ciudad.
No creo que tan cortito, porque luego la gente no lo compraría. Más bien sería, o sea, igual por temporada.
Pero por decir, salir del hospital, ¿qué tal si son 6 niveles? Uno es en cada piso del hospital hasta que sales ya a la calle.
Ay, pues bueno, qué bueno que no produces videojuegos, Claudio.
¡Neto! Les estoy dando un argumento gratis ahí, nomás para que se pongan listos los productores.
Móchense, productores, si están escuchando esto. Yo soy el representante de Claudio, ¿eh? Móchense primero conmigo.
Bueno,
y otra noticia relacionada con Walking Dead.
Otra noticia relacionada fue que en una de las convenciones que fue hace poco, no sé cuál, sí sé cuál, aquí tengo, espérenme.
Emerald City, ¿no?
Chicago Comic Entertainment Expo. ¿Sí? C2E2, ¿sí? Bueno, una de las cosas que estaban ahí hablando en el panel de Walking Dead es que había el rumor de que Stephen King va a escribir un capítulo, ya sea para la segunda o la tercera temporada.
Qué emocionante, ¿eh?
Para mucha gente sí es importante, Neto. Yo sé que ni para ti ni para mí, porque no somos fans.
No.
Pero Stephen King es Stephen King y es así como que leyenda.
La leyenda, la sí. Que antes está mofando de Claudio.
Es como Stan Lee, ¿no? Es como Stan Lee.
Ay, pero Stan Lee... Dice la de Decán que es la neta este vato. Pero realmente, o sea, su manera de escribir es de, a ver, estoy en una cama y veo un ventilador, entonces voy a escribir que el ventilador es el asesino y está poseído por el demonio. Claro que así escribe.
Bueno, total de que él puede, bueno, está ya en las negociaciones para escribir el capítulo, y lo va a escribir, se supone que lo co-escribiría con su hijo Joe Hill, exactamente, que lectores de cómics lo pueden conocer a Joe Hill porque él es el escritor del cómic de Lock and Key, está editado por IDW. Entonces ahí regresamos otra vez al círculo de los cómics. Bueno, y Stephen King ya ves que tiene varias series que están adaptando en Marvel, ¿no?
Sí.
Entonces bueno, cada vez más cerca de los cómics.
Qué miedo. Bueno, y otra noticia bastante añeja es que regresa, después de estar en un limbo de muchos años, Voltron, el defensor del universo. Va a pasar al cómic. Pero estuvo mucho tiempo ahí en la lata.
Sí, como en los 90, ¿no? Sí, cuando estuvo 90. El boom ese de sacar cómics de cualquier cosa que hubiera sido caricatura en los 80s, salieron varias series de Voltron que pasaron sin pena ni gloria.
Sí, bueno, como dato curioso, en México, Estados Unidos y creo que en toda Latinoamérica, primero salió al aire Voltron Defensor del Universo, la versión de automóviles, de vehículos, y después salió la de los tigres, siendo que en Japón su país de origen fue al revés, primero los tigres y luego la unidad de vehículos.
Sí, nosotros siempre identificamos a Voltron con los cochecitos,
sí.
Cuando en realidad, por decir, esta adaptación también es la de los tigres. Que yo creo que esa es la razón por la que las adaptaciones al cómic nunca han pegado, porque no es el Voltron que nosotros
amamos, llegamos a querer.
Nuestra generación fue la con la que estuvo involucrada. De hecho, no sé si te acuerdas que cuando salieron los juguetes de Voltron, salieron los juguetes de los tigres.
Sí,
y todo el mundo se quedaba, ¿qué es eso? ¿Qué? Son piratas y que no sé qué.
Sí, yo me acuerdo cuando con mis ojos ahí y todos llenos de lágrimas lo abrí. Papá, pero estos son unos tigres. Es Voltron, aquí dice en la caja, netito. ¡Ah!
No me quieres.
Nadie me quiere. Sí. Todavía lo recuerdo. Bueno. Ay, perdón. Regresando del flashback. Ay, perdón.
Bueno, esa, ¿y qué otra nota tenemos?
La última noticia del Daredevil, que por cierto, durante este periodo que nos estuvimos grabando, yo me di a la tarea de terminar por fin unos trade paperback, unos TPBs de Daredevil de Miller, entre el cual se encontraba la muy formidable, muy maravillosa, le pongo un departamento, Born Again, de Miller, y dibujado por David
Mazzucchelli.
Sí, sí.
Algo así. Bueno, él.
Ese. Muy fabuloso. Ah, bueno, y en la también en la exposición de Chicago nos dieron la noticia que va a regresar Daredevil después de todas las cosas gachísimas que le han pasado. Va a regresar escrito por Mark Waid.
Exactamente, que es el que hace poco hablamos de él con Irredeemable.
Irredeemable, sí. Que escribe muy bien, realmente se aplica, pero dice que no lo va a maltratar tanto. Llegó, ya estuvo después de desde los 80s, 85, lo están haciendo que pierda una cosa tras otra, tras otra, tras otra, hasta que llegamos al clímax, que fue la porquería de Shadowland, ¿no?
Sí, que ahorita que ya se hizo de líder hecho, de la mano. Es Black Panther, ¿no? Es el que está como Man Without Fear, ¿no?
Sí. Qué porquería. Y no por racista, aclaro, defensores de los derechos de los negros y las minorías. No es por negro, es porque el personaje me parece detestable.
Exactamente. Bueno, entonces vamos a pasar ya a nuestras reseñas.
Tan gustadas, amadas y buscadas reseñas. Pero antes de eso, voy a mandar un saludo a nuestro pobre amigo R. Axel, alias Raxel, alias Ricardo Axel. Por
su nombre real.
Porque él, estando en el DF donde vive, iba en una bicicleta y un desgraciado lo empujó, lo tiró y le gritó: ¡Chaparro! Chaparro, para nuestros amigos que no son de México, significa persona baja de estatura, de una manera muy despectiva.
Se hace que fuiste tú. Yo me acuerdo que dijiste: este fin de semana voy al DF.
Voy a cazar chaparros. No, no es cierto. Bueno, y un saludo, pongan las fanfarras. Es el único que tenemos aparte. Un saludo al Perú, donde espero pronto ir a visitarlos y grabar desde allá.
Árale, ya tenemos fans por allá.
Sí.
Entonces, vamos a decir que vas a ir en una misión del calzón por fuera a investigar cómo está el mundo allá.
Voy a ir a Jauja a ver si es cierto que está tan maravilloso y formidable como lo publicitan.
Vámonos. Bueno, esperemos que nos traigas algo de por allá.
Una llama para que te escupa en la cara.
Siempre he querido tener una llama. Poco no, siempre les digo que a mí me gustan las llamas.
¿Por qué te gusta Johnny Storm? Llamas a mí.
No, pero me gustaría. Imagínate que llego yo aquí al estudio de grabación en mi llama.
Me está viendo feo el vecino. Perfecto. Sí, nunca lo había visto así. Y bueno, ya vamos a pasar a las reseñas. ¿Qué vamos a reseñar?
Vamos a reseñar.
Ah, espérate, dijimos que íbamos a mandar saludos a Blas. No al conejo.
No, a Blas, que es un
lector, escucha.
Exactamente. Del calzón, que ha estado ahí comentando varias cosas. Muchas gracias.
Estamos de acuerdo, sí rifamos.
Exactamente. Para que ustedes también escriban y opinen. Y bueno, vamos a pasar así ya a las reseñas. Vamos a empezar con la de Zombie.
X-O-M-B-I. Para si lo quieren buscar, de hecho va a venir ahí en la página. Zombie.
Este es un título de DC y a ver, Neto, platícanos.
Bueno, Zombie está escrito por John Rossum, el cual seguramente no conocen porque lo más conocido que tenemos de él fue la versión de cómic de los X-Files y ha escrito varios cuentos infantiles, lo cual explica varias de las situaciones ridículas de este cómic. No ridículas, sobrenormales. Y
paranormal.
Paranormales, como este show. Y también tenemos, y de dibujante, a Fraser Irving, que es un británico que trabajó en Marvel hasta el 2007. Antes trabajó de independiente, siendo su obra más conocida, que fue en el 2000, se llama Necronauts, los Necronautas. En Marvel fue conocido porque dibujó Silent War, que era una miniserie donde los protagonistas eran los inhumanos. Y luego dibujó en el 2007 se fue a trabajar a la DC dibujando Batman y Robin, el cual le quedó espantoso. Antes de eso, aquí la decana me está escupiendo cual llama afuera, por favor, behave. La serie original de Zombie estaba situada en el universo Milestone, no sé si lo recuerdan. Ese universo fue creado por el hoy oxiso y ausente, Dwayne McDuffie. Duró 22 números, empezaron en 1994 y fue antes de que el universo Milestone estuviera incluido en el DC. Ahora, a partir de la Crisis Infinita, ya se encuentra dentro. ¿De qué va? Se trata de un científico norcoreano que, buscando crear una versión genérica de Chardon de Marie y de Fata Che, pues sin quererlo, creó un virus para regenerar el tejido a través de nanomáquinas. ¿Cómo lo describe la DC Comics? La DC Comics lo describe como un cómic de horror urbano contemporáneo con una pizquita de superheroísmo. El mono este se llama David Kim y, como lo creó el universo este de Dwayne McDuffie, era parte de una minoría. Ese es un científico norcoreano, el cual, bueno, se hizo inmortal porque ahora él lleva adentro de sí millones de nanomáquinas que, o sea, le cortan la mano y le vuelve a salir. Le cortan el pito y le vuelve a crecer.
Exactamente. Y así.
Más grande o igual.
Más grande y mejorado.
Vendría a ser como una especie del factor curativo de Wolverine, pero porque millones de maquinillas por dentro lo regeneran, ¿no?
Ajá, así es. Y jamás va a envejecer. Y antes tenía canas, ya no tiene, etc.
No se enferma ni nada.
Bueno, pero ¿de qué va este cómic? Porque bueno, es el número uno. Volvemos.
Exactamente. Este es el relanzamiento de la serie. No es así como que no empiezan así con el origen, sino simplemente él ya es zombie, dijéramos. Y empieza con uno de sus, la verdad no estoy familiarizado con sus personajes, pero
nadie, uno, o sea, duró 22 números.
Exacto. Uno así como que compañero, jefe, amigo, no sé qué sea de él, anda en Brasil, que lo andan persiguiendo y le habla, no sé, le dice...
Ah, es que hubo varios eventos al principio donde todo estaba saliéndose de su contenimiento, ¿cómo lo podemos llamar? Del calzón, no, de su retén, de su contenedor, o sea, sí. Las pinturas escapaban a otras pinturas y...
Los polluelos salían todos al mismo tiempo de sus huevecillos, ¿cuál otro hubo?
Pues así, no, varias cosas que se salían de su contenimiento.
Exactamente.
Entonces eso era una señal de que iba a pasar algo malo en una cárcel cerquitita donde vive el zombie.
Entonces el amigo le dice, ve, lánzate y checa a ver cómo está el... ¿Cómo se llamaba el malo? Un malo. No me acuerdo cómo se llama.
Juanillo.
Juanillo, exactamente. Juanillo el malo. Y entonces zombie se ve que él está con un cuate ahí pisteando, viendo una tele y toda la onda. Y en ese momento es donde él, te platican lo que podría ser su origen, ¿no? Lo de los nanobots, de que están dentro de él, lo están regenerando. Como que él tiene ahí como que el traumilla de que cuando tuvo el accidente este de los nanobots...
Perdió una parte de su cuerpo.
Ajá, y los nanobots, para curarlo, agarraron partes de otro de su amigo que estaba ahí cerquitas y, o sea, se murió el amigo. O sea, básicamente los nanobots agarran materia de otro lado para construir lo que
es el cuerpo,
lo que le tengan que reparar, ¿no? Uh-huh. Y entonces en el origen se platica ahí que agarran pedazos de su amigo para como materia prima para recuperarlo a él.
Ay, mamá.
Exactamente. Entonces, agarra y dice, bueno, vámonos ahora. Va a la cárcel esta, que está cuidada como por monjas, ¿no? Como son unas monjas que tienen poderes.
Sí, resulta que el Vaticano tiene sus fuerzas especiales de ataque. Y yo recomendaría a la persona encargada de reclutar personal en el Vaticano, pues que se eche unos cuantos tragos de vino de consagrar, porque los nombres que le pone a sus personajes son los peores. O sea, una se llama la monja de arriba.
Sí, y la otra,
y luego la monja de abajo.
Nonetheless.
Y luego la niña más poderosa se llama chica católica, Catholic Girl.
Ay, o sea, si fuera Hit Girl, está muy bien. Pero como esto es Catholic Girl, no, ¿verdad?
No, pues mira. A ver, ¿qué dice la decana?
Hit suena bien, Hit Girl suena bien, Catholic nomás.
Claro que sí.
O sea, neta, o sea, que se eche unos cuantos vinitos de consagrar y luego ya, que, ¿sabes qué? Te vas a llamar.
Nada. Pero es que, a mí sí me gustó el juego de palabras que hacen ellos allá de
non. Sí, porque less, tienen que ver con sus poderes.
Non de Bob, ¿sí?
Bueno, ¿qué más?
Y luego tienen allí también un sacerdote, ¿no? Que ese no creo cómo se llama.
Ah, no, pues que sí. Era material para matar, ¿para qué les iban
a...? Sí, era el que iban a... el carne de cañón.
Sí, bueno, ¿de qué se trata la cárcel esta?
Entonces, es una cárcel donde...
Es como una casa de muñecas.
Exactamente, a todos los malos los redujeron de tamaño y los meten a vivir así como en una maqueta, dijéramos, ¿no? Donde todos son muebles de juguete y todo eso. Y se supone que la mayoría de los malos son tranquilos, ¿no? De los villanos que tienen ahí. Pero al este mono especial, que es el que va a checar que no se escape, que no me acuerdo cómo se llama, es el más peligroso de los que están ahí, ¿no? Entonces, la monja que se llama, ¿cuál es la de Nonetheless, no?
Creo, sí, la monja de la de abajo.
Se hace chiquitilla y va recorriendo todas las casitas y ve que todos están muertos. Pero que no está,
Y tuvieron muertes muy horribles, todos los personajes que vemos ahí, que estaban presos antes.
Están descuartizados, están...
Pues muertes feas, muertes todo. Muy feas.
Y entonces, cuando están ahí, es cuando los empiezan a atacar unos angelillos de nieve.
Ángeles de nieve.
Que es como antimateria, ¿no? Alguna cosa así, sí, muy brillosa. Entonces, el zombie medio los detiene para que los otros se protejan. Y, al final, Catholic Girl, que tiene los poderes como de la luz, ¿no? Crea un destello así muy, muy poderoso y destruye los angelillos.
Sí, pero aquí es cuando nos enteramos de qué se trataba Halloween. En Halloween, todos los espíritus malignos salen a la calle a matar gente. Y por eso disfrazaban a los niños como espectros malignos para que no los mataran.
Para que los espectros pensaran que eran parte de ellos, mismos. Sí. Entonces, luego se ve que empiezan a aparecer los niños que no pudieron engañar a los espectros, ¿no?
Sí, y que son unos niños monstruos, como mis vecinos. Estúpido. Perdón, me proyecté otra vez.
Y bueno, ahí ya se acaba este número. Este va a ser una serie regular, ¿verdad? No es una miniserie.
No, es una serie regular. Obviamente ellos pretenden que siga como regular. Yo tengo mis reservas. Digo, ¿qué tanto puede durar esto? Ojalá, o sea, el dibujo, por ejemplo, a mí me gustó mucho, ¿eh? Se me hace que funciona perfecto aquí. Aún y cuando falló terriblemente en otros títulos como Batman, que le quedó asqueroso, realmente es un vomitivo. Aquí le quedó muy padre. O sea, va muy de acuerdo con lo que es el género del cómic. Parece pintura hecha con acuarela. No tiene perspectiva hecha con trazos, sino con colores. Está formidable, la neta. O sea, el dibujo también, está muy, muy bueno.
A mí me gustó el dibujo. Me gustó también cómo está escrito. O sea, cómo se va desarrollando la historia. Yo siento que sí es de esas que poco a poco te va envolviendo. Que sí va a estar a lo largo, sí va a dar una buena historia. Esperemos que sí dure bastantillo.
Sí, mira, ¿sabes cuál es el problema que le veo? El protagonista. O sea, me gustaron los enemigos, me gustaron los conceptos así medio locochones, pero el protagonista se me hace tan carismático como una suela de zapato. O sea, no.
Sí, eso sí, sí está, es así como que secón. A lo mejor, fíjate que el problema es que sí le faltó esa cosa con la que te identifique para que tú sigas queriendo leer las aventuras de él, ¿no? Hasta el momento, te digo, es una historia buena, pero a lo mejor lo que sí le falta es algo que te enganche, que generalmente es el protagonista, ¿no? Que
pues sí, pero es un Keanu Reeves cualquiera, dice la decan. O sea, pero también pónganse a pensar, a un personaje que no le puede pasar nada, pues ¿qué interés tienes en él? Y le va a pasar una aplanadora, ¡oh no! ¿Qué más da?
Bueno, pero por decir, Wolverine tampoco no le pasa nada, pero tiene la actitud.
Sí, este no la
este
tiene.
Este no la tiene.
No.
Sí, eso que, es como que, pues es un científico, como que era una persona muy relax, ¿no? O sea, sí, entonces, pues a lo mejor en eso es lo que no. Pero la historia sí está buena, sí vale la pena leerse, sí. Si pueden, chequenla. Hasta el momento no hay ninguna cosa que indique que está, bueno, está, es una tierra, ¿no? Milestone es una tierra dentro del universo DC.
Ya están ya en el universo DC a partir de las Crisis Infinitas.
Pero está... Por decir,
no, crisis no, crisis final.
¿Es la misma tierra donde está ahorita Superman?
Sí,
¿o
sí?
Es una,
sí, sí, sí. A partir de un Brave and the Bold se ve que Zombie está con...
Sí,
con...
De hecho hay un hubo un crossover de la Liga de la Justicia con varios personajes de Milestone, ¿verdad?
Sí, ya están en el universo.
Sí, sí, cierto.
Las monjas pues están con su sotana, no sabemos si estén bien o estén mal.
Exactamente.
Pues bueno, yo le doy 8.5 millones de nanobits. De nanomáquinas.
Yo también le doy un 8.5, sí.
Wow, sí, somos tan generosos.
Pero sí está chido, ¿eh? Sí. Chéquenlo.
No me enganchó, pero, o sea, probablemente lo voy a seguir descargando de manera ilegal.
Yo creo que un TPB de sí estaría bueno. O sea, ya la historia completita, lo lees y dices, ¡wow! Estuvo muy chido. Así me suena.
Y pues bueno, vamos a hablar ahora de otro cómic número uno, que es el Venom, conocido como Veneno, por los otros países hispanoparlantes que no son de Latinoamérica. Es el número uno, pues amigo.
¿España?
O sea, España, sí. Qué guaboso. Perdón. Está escrito por Rick Remender, que ha escrito Punisher y la X-Fars. Guácala.
Y tiene muchos títulos independientes.
Sí, bueno, y está dibujado por, prepárense, Fanfarrias. Tony Moore.
¿Por qué Moore?
Hace cranado. Tony Moore. ¿Quién es Tony Moore? Se preguntarán. Ah, pues es el que dibujó los primeros números de Walking Dead.
Exacto, co-creador de
co-creador.
Walking Dead.
Oh.
También estuvo dibujando con Rick Remender, fue el que hizo también Punisher, ¿no?
Sí.
Estuvieron dibujando. O sea, ellos ya habían trabajado juntos. Pues ya han trabajado juntos.
Ajá. Bueno, ¿de qué se trata? Empieza esto con una matanza perpetrada en, agárrense porque no sé cómo se pronuncia esto, Robekistán, que es una de esas tantas miles de repúblicas exsoviéticas de Europa del Este que luego se
inventan.
Luego se inventan. Y hay una matanza perpetrada por unos racistas que quieren purificar la especie de los robequesticianos. Bueno, y adentro, en medio de hay unas personas de la ONU que están intentando detener la matanza. Y hay una tercera fuerza que está conformada por Jack O'Lantern. Es un villano de quinta de Spider-Man que asesina a un grupo de agentes de la paz de la ONU con una de las armas construidas a base de vibranium antártico. Y uno se pregunta, chis, ¿qué no se había quedado ya inerte todo el vibranium del universo Marvel? El vibranium, por si no lo recuerdan, es un antimetal. Por eso, para hacer dildos. No, ay. Vibranium, ay, Edeka, no sé en qué está pensando. Bueno, este vibranium antártico, estas armas fueron creadas por el profesor, la verdad no me acuerdo, pero vamos a llamarle profesor Skrotonov, con un material provisto por el doctor Klow, sí, amigos, como el del el inspector Gadget. Bueno, total, llega Venom haciendo una muy buena entrada, lo que sé cada quien, pero ¿quién es el nuevo Venom?
Tan, tan, tan.
Pues bueno, ha llegado el momento de decir quién es el nuevo Venom. Ese nuevo Venom va a ser... ¡Sí! ¡Eres tú! ¡Eres tú, Flash! 15 uñas... Perdón, 10 uñas Thompson. ¡Qué baña!
¿Por qué 10 uñas?
Porque le cortaron las piernas en la guerra. Bueno, pero como programa de la academia... ¡Las reglas han cambiado! Y las nuevas reglas son que... El tiempo límite para usar el traje es de 48 horas. Si pierde el control del simbiote, el traje ahora incluye un kill switch que consiste en un archivo de MP3 de Pasito Duranguense con Jimena Sariñana y Wisin y Yandel. Es mortal para cualquier humano.
Exactamente.
Bueno, además solo lo puede usar durante 20 misiones. Eso dicen. Si pierde el control, pues también lo mata. Ya les dije. Luego, en una escena que la verdad está bastante absurda, parece extraída de un juego de tiro al blanco del Super Nintendo, o del Nintendo Entertainment System más bien, vemos cómo Flash es un soldado comprometido con la misión. Bueno, más bien parece con la misión de Sailor Moon, ¿no? De apoyar el amor y la justicia. Total, bueno, se ve que es un soldado muy comprometido con el amor, con la justicia, y porque tiene, acuérdense que él era fan número uno de Spider-Man y él siempre tenía sus estándares de bondad y su super yo muy elevado, ¿verdad?
Sí,
muy fortalecido.
O sea, bueno, es que se supone que no, creo que no lo mencionaste, Venom ahora ya trabaja para el ejército de Estados Unidos.
Sí.
Entonces, por eso es que lo tienen así controlado, ¿no? O sea, dicen, necesitamos quienes estén... De hecho, ahí hablan de que ya hubo alguien, un soldado que antes había utilizado a Venom y que perdió el control y lo tuvieron que matar.
Sí.
¿Sí? Y entonces le dan a Flash Thompson el Venom para que, dijéramos, que así como dicen, ¿no? Para misiones especiales donde vas, haces lo que tienes que hacer y te regresas porque te lo que tenemos que quitar.
Sí. Sí, bueno, y acuérdense, después de que hicieron el reboot de Spider-Man en Another Day,
sí,
o One More Day, ya no me acuerdo cómo se llama esa cochinada, dentro de los cambios principales, aparte de que regresaron de la tumba a Harry Osborn y que Mary Jane nunca se casó con Peter Parker, está que Flash Thompson se fue al ejército a servir a Irak, y que en una de las misiones perdió las piernas por salvar a su compañero. Es un héroe, realmente es un héroe en toda la extensión de la palabra. A lo mejor es una de esas típicas del imperialismo yanqui, ¿no? De que, ay, somos tan buenos y damos la vida por ustedes. Bueno, y ahora, en un reflejo más oscuro de ese mismo sentimiento de imperialismo yanqui, nos mandan a salvarnos con un arma muy mortal como lo es el simbionte Venom.
Exactamente. Y de hecho, él, como dices tú, durante toda la misión, él está con esa cosa de que no, tengo que salvar a los civiles. No importa que el objetivo principal de la misión, que era detener al villano,
vivo al profesor Skrotonov,
se escape. Dice, yo tengo que salvarlos a ellos porque eso es lo que hace América, ¿no? O sea, es ese patriotismo que tienen, bueno, que se da mucho en los gringos.
¡Bú, imperialistas! ¡Buu!
Sobre todo con los soldados, ¿no? Que es así de que América...
Soldados de las películas.
Bueno, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, total que, y como ya dijo Claudio, prefiere salvar a los civiles que detenerlo vivo, y asesina, le rompe el cuello al profesor Skrotonov.
Sí, es porque, o sea, se ve que Jack O'Lantern se lo está llevando y él lanza la telaraña y para jalarlo, y en el momento que se lo quita al Jack, lo mata, ¿verdad? O sea,
pues, no, sí, mata al profesor, uh-huh, al que había diseñado las armas a base de vibranium del Ártico. Uh-huh. Bueno, ya de acto seguido lo regresan ya a Estados Unidos, y su jefe es bien, bien, pero bien malototote, y lo amenaza con eliminarlo.
Sí.
O sea, y que le dice que la próxima, porque para eso sí pierde el control un poquito el Flash, sí, Thompson del simbionte,
y Venom se está apoderando de él.
Sí, pero no fue lo suficientemente el tiempo que perdiera el control como para asesinarlo, pero ya le advierte que a la próxima sí lo va a matar. Bueno, y ya esto ya lo mete una cagotiza por no haber llevado a cabo su misión, y aparte cuando regresa a su casa, otro de los cambios que hubo fue que este Flash Thompson tenía una relación sentimental con Betty Brant, la ex secretaria del Clarín. Y como regresa y nunca le avisó, y Betty ya lo tenía planeado para llevar un evento del Teletón, pues está muy molesta porque no le avisó.
Llegó tarde a la cita, ¿no?
¿Sí?
Y parece ser que él se hizo alcohólico, ¿no? Regresando de la guerra o alguna,
sí,
cosa así.
Sí, era alcohólico, sí.
Entonces ella lo acusa de que otra vez ya estás pisteando, que no invitas.
Y no invitas, sí, que fue lo peor. La verdad me gustó bastante, bastante, bastante. Mira, Flash siempre fue un personajucho de... Era de apoyo, pero de los de tercer apoyo. Era... Ah, y mi amigo Flash, el que era el que me molestaba cuando era adolescente y que ahora sigue siendo un perdedor. Y la verdad, evolucionó mucho. Me gustó mucho, mucho, mucho. Todo parece indicar que va a lo grande, o a lo grande, carnal. Solo las estrellas son el límite, carnal. No, no, realmente.
Pero
lo hacen tridimensional, lo meten bastante profundidad a sus motivaciones, a lo que son sus características de personalidad. Lo hacen algo creíble, lo hacen algo loable.
Es que lo han llevado como ese clásico, cuando inician es el opuesto a Peter Parker, ¿no? Peter Parker es el nerd, Flash es el deportista,
el bravucón
estrella,
deportista,
¿no?
Sí.
Las conclusiones que te llevan es que, bueno, Peter Parker sigue estudiando, universidad, tiene trabajo y todo esto. Este que es el jugador, o no, su vida o no tiene futuro porque no se hace jugador profesional, o se va al ejército, ¿no? Este se va al ejército y se hace héroe de guerra, ¿no? O sea, es... Digo, hasta ese punto sí es como que son los clásicos de los desarrollos de vida, ¿no? Que de los gringos,
dijéramos. Sí, sí, sí. Y realmente a mí me gustó mucho. No, ibas a hablar algo, perdón.
A mí, fíjate que siempre en estos casos, lo que no me gusta es, por decir, con Flash Thompson, que en este caso que pierde las piernas, ¿no? Yo digo, bueno, ¿por qué no le ponen unas piernas? O sea...
Así no daría lástima, Claudio.
Exactamente, lo hacen por eso. Porque tú ves ahí cómo las fuerzas de la ONU que están defendiendo y que no pueden contra el malo este, básicamente son Iron Mans, ¿no?
Sí, tienen un traje de Iron Man.
Entonces dices tú, bueno, pues a él le podrían poner un traje de esos. O sea, ¿por qué? Digo, No, o sea, de hecho, en la,
sí, sí,
en, la
muy caro,
en la vida real a los este a los veteranos de guerra en Estados Unidos les dan prótesis. Prótesis a lo mejor de las sencillas, no así mecánicas, pero sí pueden muchos de ellos regresar a caminar o cosas, muchas cosas, ¿no? Dices tú, bueno, ¿por qué este no le dan nada si es héroe así mega de...?
¿Por qué esto no vende, Claudio? Tiene que dar lástima. ¿Por qué crees que el Teletón aquí en México junta tanto dinero?
Ya sé, ya sé, pero esas son las cosas que dices tú. Ay, en un mundo donde van y vienen a otras dimensiones y hay miles de gente con poderes, no se me hace creíble eso.
Sí, okay, okay.
Eso es lo que siempre me hace, como, ay, ¿por qué hacen así?
Bueno, a mí otra de las cosas que no me gustó es la violencia gratuita. O sea, fue mucha violencia, demasiado derramamiento de sangre. Sí querían demostrar un punto en que la gente en ese país era muy mala, pero realmente sí se extralimitaron. Las muertes son muy grotescas. No me gustó mucho, la verdad.
Bueno, eso sí es, pero es característica de ellos dos, de Rick Remender y Tony Moore. De hecho, cuando están en... Ellos fueron los que hicieron lo de... En Punisher era lo de Franklin Castle, ¿no?
Sí.
Que es cuando Wolverine destaza a Punisher y lo vuelven a coser, pero regresa como un Frankenstein, ¿no? Que se llamaba así, fue una...
Frankencastle.
Fue como una serie de 6-7 números, creo que era así, Frankencastle. O sea, ellos son así... exagerados, ¿no? Tirándole así como que al gore, pero más... Como una película de Rambo, pues.
Sí, sí, no, pero realmente está, es muy explícito esto. No venía mucho al caso. Pero bueno, lo que quieren es vender. Aparte, hay que pensar qué tipo de persona les gusta Venom. Venom sí. Es un antihéroe y les gusta derramamiento de sangre. Y él aquí lo tienen. Yo le pondría... ¿Cuántas? Le pondría 8.5 prótesis. Sí, sobre 10.
Yo le pongo un 8, pero porque yo siento que Venom ya está demasiado usado. Y aquí creo que es más bien para darle al público que lo quiere, así como que un Spider-Man más oscuro, porque la mayoría del tiempo no se ve como Venom, se ve como Spider-Man en el traje negro. Nada más cuando pierde el control es cuando empieza a verse como Venom con las dientes y la lengua esa que saca siempre.
¿Con las qué?
Con los dientes, ya ves que cuando pierde el control es cuando se le ve así los colmillos. Durante todo lo demás, básicamente es como un Spider-Man con su trajecito de soldado.
Sí, es un Spider-Man porque también, como tú dices, tiene su doble personalidad y es un héroe. O sea, sí, sí, sí. Uh-huh. Pues bueno, creo que con esto damos por terminado el show, ¿verdad? ¿O qué ibas a decir algo
más? No, nada más. ¿Esta es miniserie o serie regular?
Es una serie regular.
También, ok.
Sí. Yo sí lo compraría, la verdad sí lo compraría. Igual y también me espero para el TPB.
Okay. Fíjate que por ahí había leído que se podría tomar, hay un número de Amazing Spider-Man que salió como 15 días antes, que era el 654.1 me parece. Uh-huh. El que es .1, yo leí que se podía tomar como el número 0 de Venom, porque ahí es donde se ve más acerca de lo de Flash Thompson.
Sí, y de las reglas y así muchas cosas. Sí,
por si quieren checarlo también.
Ándele pues bueno, con eso llegamos al final de una emisión más de Con el Calzón por Fuera. Eso es todo, nos despedimos y hasta la próxima semana.
Nos vemos, pues.
Bye.